Vamos al libro de Job, capítulo 31. Continuar nuestro tema que estamos estudiando. Vamos a ver esta noche cómo nos ayuda el Señor. Oramos que el Espíritu Santo tenga misericordia y nos dé la gracia y el respaldo para poder compartir el mensaje de esta noche. Quiero continuar con el tema la metástasis. Ustedes saben que oramos a Dios para que el Señor produzca cambio en nosotros. Vivimos orando por esas áreas que queremos ver al Espíritu gobernarlas y a Dios glorificarse. Todos tenemos áreas donde vivimos orando y clamando para que el Señor nos ayude. Hay de aquel que se crea que está bien y que no necesita ya cambiar nada. Todos tenemos áreas diversas que están en formación, en proceso. Y Pablo dice que Dios está perfeccionando una buena obra en nosotros. Es una obra de restauración. Está formando la imagen de Cristo, la personalidad de Jesús en nosotros. Entonces oramos y oramos, y muchas veces Dios nos manda la palabra del cambio, porque siempre cuando el pueblo de Dios oró para un cambio, Dios mandó profetas que lo volvieran a Él, que tocaran esas áreas, porque Dios todo lo creó y todo lo sana y lo restaura con su palabra. Entonces algunos creyentes erróneamente, porque tal vez cuando oramos, estamos orando, pero en nuestra mente tenemos una imaginación de cómo es que queremos ser cambiados. O que es que el Señor va a venir como por un arte de magia y ¡pa! Nos va a cambiar. Dios va a mandar la palabra. Y por medio de la palabra, Él va a operar los cambios. O sea que si usted está adorando por áreas de su vida y Dios le manda la palabra, recíbala con gozo, con gratitud, con humildad, con apertura de corazón, como una respuesta a su oración. Amén. Que sea bien usado el mensaje, es mi oración que el Señor trae. Créanme que nosotros los pastores, cuando hablamos temas como lo que estamos predicando, muchas veces salimos de acá afectados, porque nosotros no quisiéramos predicar en ese tono, quisiéramos traer un mensaje más bonito. Y uno piensa, Señor, ayúdanos. Y bueno, entender que no estamos aquí para traer un mensaje que acomode a la gente ni que los incomode tampoco, sino que traiga restauración, que acerque los corazones a Dios y sobre todas las cosas para crear conciencia del reino, conciencia de la vida del reino. Yo creo que cada mensaje tiene un papel esencial en medio de todos los objetivos que pueda tener el Espíritu Santo. Y el papel esencial es crear conciencia de la vida del reino en nosotros, porque todo va a partir de la conciencia que Dios está llevando a cabo. Por eso tome este mensaje, esta serie de enseñanza con agradecimiento. Tomémosla, quiero decir, me incluyo yo, dándole a Dios gracias porque está respondiendo y nos está hablando. Está tocando raíces. Job capítulo 31. Estamos hablando de los cuatro campos en donde se manifiesta la metástasis generacional de la iniquidad. Usamos este término guiados por el pasaje con el que se abrió esta serie, donde el espíritu inmundo quiere regresar con siete peores para hacer la condición de la casa peor que antes. La metástasis es un cáncer que regresa. Y Dios nos ha dado esto como una figura para que podamos entender de lo natural a lo espiritual. Ustedes saben que Dios, cuando sacó a Israel de Egipto, y también antes, aún mucho antes, cuando llamaba a sus siervos de Canaán, como llamó Abraham, de Ur de los Caldeos, de la cultura pagana. El Señor después le dio instrucciones y medidas para que la cultura de donde ellos fueron sacados, de sus ancestros, no volviera y regresara, hiciera metástasis en la cultura de Dios, en el pueblo de Dios. Cuando Dios dice no hagan parentesco con esos que practican tales costumbres. Usted lee en Levítico 18 cuando dice no harás como hacen en Egipto y en Canaán, según las costumbres. Es que Dios no quiere la metástasis de donde ellos salieron que se repita en la comunidad. Igual nosotros nos sacó del mundo que es el Canaán moderno y el Egipto moderno. Y Dios, cada enseñanza, cada palabra, cada ministración es para que esa cultura y esas costumbres antiguas de nuestros ancestros no vengan a hacer metástasis en nuestra vida presente. Porque Dios nos dio la verdad para que la verdad nos hiciera libres, libres. Y la libertad viene por la permanencia y la operación viva de la palabra de Cristo en nosotros. Amén, hermanos. Y eso es lo que tiene que ver con este tema. Antiguas costumbres, hábitos, comportamientos ofensivos a Dios que contienen gen metastásico de la iniquidad de Satanás, del misterio de la iniquidad, que Dios no quiere que broten otra vez en nuestras vidas, sino todo lo contrario, que eso vaya muriendo, ese hombre viejo vaya muriendo en nosotros, un hombre que está viciado. Quiero leer el texto, dice el verso 1, he hecho un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues hubiera podido fijar la mirada en una virgen? Hemos hablado que el primer campo en el que se manifiesta la metástasis, según este pasaje de Job, es el campo de la sexualidad. Y Dios nos ha estado llevando en algunos ángulos muy importantes de lo que es la cultura del sexo y cómo es realmente la práctica de los hijos del reino, del pueblo de Dios, cómo debe ser, cómo está regulada la práctica sexual de aquellos que viven en la cultura jehovita, en la cultura de Jehová, en Cristo, en la cultura de la iglesia. Y en todos estos puntos que hemos tratado, hemos visto que en Dios, en la vida del reino, el sexo no es algo instintivo, no es algo que es por irracional, impulsivo, sino todo lo contrario, que la práctica sexual de los hijos y las hijas de Dios es racional, tiene estándares que lo rigen. No somos personas sin ley, tenemos la ley del espíritu de vida que nos rige. Entonces, cuando entendemos eso, nos daremos cuenta que no podemos actuar en nuestra sexualidad como actúan los paganos. No podemos disfrutar en el mismo espíritu que disfrutan los paganos y en el desenfreno que mueve las cuerdas de las pasiones de la humanidad sin Dios. En la iglesia hay santidad en todas las áreas y mucho más en lo que es el uso del cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Es interesantísimo ver que Job, en un tiempo tan antiguo, ustedes saben que este libro, aunque está antes de los Salmos, fue escrito primero que el libro del Génesis, según los que han estudiado los fondos históricos del Antiguo Testamento. Y la cultura que se plantea allí, el sistema, es un sistema muy antiguo. Entonces es interesante que antes de la ley de Moisés, antes de que Dios diera a su pueblo como pueblo estándares, ya un hombre como Job, que Dios mismo al hablar de él dice que él era íntegro, era un hombre fiel, tenía estándares para manejar su vida sexual. Era un hombre que tenía principios en cuanto a la sexualidad y lo que era la práctica y el manejo, la mayordomía espiritual de las pasiones. Interesantísimo. Y esta palabra que en el verso 1 nos habla y nos dice, que él dice, yo he hecho un pacto con mis ojos, a mí me tocó mucho. Y yo quiero hoy centrarme ahí, en ese punto hoy, hablando de este tema, un pacto con mis ojos. Y eso tiene que ver con lo que es el arma satánica de la lujuria. No tuvo un efecto en la vida de Job. La lujuria es el arma satánica para hundir a los seres humanos en el desenfreno, en la promiscuidad y en la corrupción sexual. Y vamos a tocar algunos puntos referente a la lujuria en la revelación bíblica. Porque esto es uno de los mayores problemas con los cuales lidiamos todos. La tentación del espíritu inmundo de la lujuria es el recurso que ha hecho más daño en toda la historia de las culturas, tanto en los pueblos paganos como en el mismo pueblo de Dios, y lo vamos a ver en esta noche. Esa palabra, yo he hecho un pacto con mis ojos, dice, ¿cómo pues hubiera podido fijar la mirada? Menciona los ojos y menciona fijar la mirada. Hay algunas versiones, en la versión traducción del lenguaje actual, dice, me propuse siempre, dice esa traducción, yo me propuse siempre no mirar con deseo a una virgen. Fue algo que él se propuso, según esta versión. Pero, o sea, se lo propuso en su conducta permanente. Cuando dice, hice un pacto con mis ojos, está hablando de un compromiso permanente. Siempre me cuidaré, cuidaré mis ojos. Entonces, es correcta esta traducción en el sentido de la palabra pacto, una alianza con mis ojos, de que no voy a mirar desenfrenadamente al sexo opuesto. Luego en la Dios habla hoy, estándar 94, dice, yo me he impuesto la norma. Oiga esta versión como traduce el verso 1. Yo me he impuesto la norma de no codiciar ni siquiera una soltera. Traduce Dios habla hoy del 94. Yo me he impuesto la norma, lo que indica que aquí lo que está diciendo Job es, yo no le voy a dar rienda suelta a mis ojos. Yo no le voy a dar rienda suelta a mis ojos. Yo no voy a ser liviano, yo no voy a ser indulgente con mis miradas. Yo no voy a ser una persona descuidada con mis miradas. Yo voy a atrasarme, autoimponerme una disciplina personal de cómo yo voy a mirar al sexo opuesto. Dice, ni siquiera a una soltera. La nueva Biblia viviente traduce, yo había convenido con mis ojos, oiga esto, yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer, traduce esa versión. No mirar con lujuria a ninguna mujer. Y otra versión dice, palabra de Dios para todos, dice, no mirar con deseo. En otras palabras, lo que estamos mirando aquí, el sentido esencial y original del texto que acabamos de leer es, yo no le daré rienda suelta a mis miradas. Ahora, hermano, para usted trazarse una norma así, en medio del mundo en el que vivimos, usted tiene que ser una persona piadosa, una persona que ha establecido un compromiso con Dios, una persona que tiene temor y reverencia a Dios y que tiene conciencia de cuál es la vida, el tipo de vida a la que usted y yo hemos sido llamados. Si uno no tiene conciencia, uno no puede tomar estas medidas y hay que tomarlas. Hay que tomarlas. Es como dice de Daniel. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse en Babilonia. Si usted no se lo propone, usted no lo va a lograr. Amado mío y amada mía. Esta decisión es una decisión que puede ser tomada por un nacido de nuevo. Una persona sin el Espíritu Santo que lo ayude, el ayudador, no puede hacer esto. No puede controlarse. No está en el hombre viejo esa capacidad de autoimponerse una norma, porque esto no es un asunto de moralidad. Yo quiero aclararle a ustedes, amados, escuchen bien esto, que esto no se trata de una charla de moralidad social. No se confundan, por favor. Yo no estoy hablando un tema de moralidad, eso lo hace cualquiera, amado. Esto se trata de una identidad espiritual. Es una cultura que rige tu comportamiento, porque tú naciste y tienes ese espíritu y eres participante de esa naturaleza. Esa naturaleza está en ti y es operativa en ti. No se confundan con pensar que esto es algo como para estimularles a ustedes a vivir una vida moral de alto nivel y simple y ya. No, yo estoy hablando de lo que tú eres. Lo que te estoy diciendo es que el llamado del Espíritu es vivamos como lo que somos. Demos honor a la cultura del reino, a la cultura de Jehová que nosotros a la que pertenecemos. Vamos a crear conciencia, amados míos, de que ya Canaán y su cultura no nos pertenece, no somos parte de eso. Que cada vez que nosotros ponemos nuestros ojos y nuestros sentimientos hacia Canaán, nosotros estamos trayendo el pasado a nuestro presente, y eso va a llamar hacia nosotros los espíritus antiguos que operaban en ese campo. ¿Por qué? Porque en el campo nuevo los espíritus no son operantes. Ellos no tienen el permiso para operar en el campo nuevo de tu vida espiritual. No lo tienen. Pero sí pueden hacerlo en tu vida vieja si ella se levanta por un descuido carnal en tu vida. En otras palabras, ¿cómo te lo explico? Cuando se trata de los ojos, está hablando de una condición biológica mezclada con una condición espiritual. Biológicamente nosotros nacemos con una conexión natural de la vista con el cerebro, específicamente con las glándulas cerebrales que graban las imágenes y donde se logra el aprendizaje y los hábitos y los comportamientos. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las imágenes que en la vida del mundo nos grabamos, toda la inmoralidad que vimos, todos los actos desordenados que vimos y escuchamos sobre el sexo, están ahí. No se borran. Están guardados en el subconsciente y en el inconsciente. ¿Sabe cuándo se van a borrar? Cuando Cristo venga y nos transforme. Que haga, nos glorifique completamente. Cuando venga lo perfecto. Pero mientras el pecado esté condenado en la carne, mientras el hombre viejo esté ahí en nosotros, esos recuerdos están grabados, están ahí almacenados. Pero lo que pasa es que el Espíritu lo tiene sometido, la palabra lo tiene sometido, la disciplina del Espíritu en nosotros, de la vida nueva, lo está eclipsando y le tiene el pie en el cuello a ese hombre viejo. Ahora, cuando usted se descuida y alimenta más la carne y comienza a tirar la mirada hacia el otro lado, hacia el lado antiguo, a regresar a Egipto, a regresar en su mente, regresar en su mente a Canaán. Porque ¿qué pasa? Nosotros pensamos que regresar al mundo es descarriarnos y dejar de ir a la iglesia. No, amado. Los israelitas salieron de Egipto y estaban caminando hacia Canaán en el desierto, y sin embargo, en su mente volvieron. A cada rato regresaban y Dios se irritaba con ellos. Cuando usted somete su mente a las conductas, a los recuerdos del pasado, del mundo del pecado, cuando usted vuelve a someter su memoria, sus pensamientos a esa vieja costumbre, sea envolviéndose o practicando cosas que antes usted hacía que ya la Biblia le dice no está bien eso, usted está regresando en su mente, usted se está volviendo al mundo en su mente. Entonces eso trae la operación de los espíritus inmundos otra vez a usted, a su presente. ¿Usted lo entiende? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que esos espíritus, ¿qué van a comenzar a hacer? A levantar esos antiguos recuerdos. Van a comenzar a despertar esos antiguos recuerdos y esa conducta vieja. Y usted sin darse cuenta se va deslizando y va cayendo otra vez en ese comportamiento. Y el espíritu entristecido y apagado. La palabra no es que no tenga el poder, lo tiene, pero usted no le da cabida en su corazón, amado, amada. ¿Lo entienden de esa manera? Entonces, ¿qué está diciendo Job? Yo no voy a volver a esa vieja conducta. Mis ojos se van a fijar en lo santo. Voy a llevar una disciplina de acuerdo a mi relación que tengo con Jehová, con mi Dios. Y ese es el llamado para nosotros, amados míos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora bien, lo primero que quiero exponerles es el siguiente pensamiento. La lujuria tiene que ver con el desenfreno de nuestra imaginación. Con eso tiene que ver la lujuria. Con el desenfreno en nuestra imaginación. Nosotros no podemos darle rienda suelta a nuestra imaginación frente a las cosas pecaminosas que atraen nuestra carne. No es lo mismo que usted mire algo y usted comience a hacer, maquinar en su mente, a imaginarse, a crear imágenes en su mente, que usted lo mire y usted solo miró y ya, y no pensó, no maquinó, no creó imágenes de eso que usted vio. No se grabó. Hay dos tipos de mirada, la mirada pasiva y la mirada activa. Una mirada pasiva le sucede a cualquiera, amado. Que usted no, como dice Job, usted no fijó la vista. Y es importante entender que en la Biblia, cuando habla de fijar la vista, está incluyendo fijar la mente. Porque están íntimamente conectados tu vista con tu cerebro, con tu mente, con tus pensamientos. Si una persona no quiere caer en una práctica perniciosa, dañina, perversa, tóxica, lo que tiene que aprender a no fijar la vista donde no la debe fijar y a fijarla donde la debe fijar. Tenemos noticias en los medios de personajes siniestros que se han levantado y han violado a una niña y la han matado. Y cuando van y allanan sus casas, con lo que se encuentran es que esta persona por años estuvo expuesto a la pornografía infantil, estuvo expuesto a las imágenes de la promiscuidad y llegó un momento que consumó el acto del crimen. ¿Cómo se da eso? Sencillamente que convirtió su rienda suelta a su deseo y a sus ojos, lo convirtió en un acto horrendo. Amados míos. Y cayó en una conducta dolosa. No piense usted que usted va a estar exponiendo su vista, fijando su vista y su mente en cosas sucias y usted va a terminar bien. Que usted va a crecer espiritualmente, usted va a madurar, usted va a lograr ser el hombre y la mujer que Dios le dio, pero usted está exponiéndose a cosas perversas, a cosas inicuas, a cosas promiscuas. No, es una utopía. Se está autoengañando, pero eso la Biblia dice, no se engañen. Amados míos, no se engañen. El poder de tu visión, el poder de tus miradas se va a reflejar en la dinámica de tu conducta y en la calidad de tu conducta. Por eso Dios, es tan poderosa la vista en el ser humano, el sentido de la vista es tan esencial que cuando Dios quiso plasmar, escribir en el corazón de los hijos la religión de los padres, la piedad de los padres, Dios motivaba a los padres que levantaran monumentos, hicieran fiestas, hicieran ritos para que sus hijos vieran. Y cuando los hijos veían, le preguntaran, dice, y cuando ellos vean, te pregunten, ¿qué es eso, papá? Entonces usted le va a explicar de qué se trata eso. Y el niño crecía con la misma adoración del padre, con la misma piedad del padre. ¿Por qué? Porque lo que el padre hacía, no solamente el padre le hablaba, el padre llevaba a cabo un ritual, una lección objetiva. Israel le enseñaba, y aún la mayoría de los ortodoxos lo hacen, le enseñan la palabra a sus hijos con lecciones objetivas, que vean con imágenes. Y aún recuerdo cuando me convertí en la escuela dominical, estaba la clase de los niños, la clase de los jovencitos, la clase de los adolescentes, la clase de los jóvenes adultos, la clase de los varones adultos, habían clases para las diferentes edades, porque cada edad tiene una necesidad y una capacidad de asimilación. Y eso se integró a la iglesia como un ejemplo de lo que Dios le enseñó a Israel, de que los padres tenían que enseñar a los hijos, y de lo que Dios le enseñó a la iglesia, de que los padres tenían que amonestar e instruir a los hijos en la enseñanza de Cristo. Entonces los niños aprenden, y las lecciones tenían audiovisuales. ¿Se acuerdan los que fueron a la escuela dominical y fueron maestros y maestras? Se daban las lecciones con audiovisuales, porque hay un poder en lo visual, hay un poder en las lecciones objetivas. Ahora, ¿usted no cree que el diablo también sabe eso? Ah, él sabe el valor de la mirada, él sabe el poder que hay en la visión y en la conexión entre el ojo y el cerebro. Él también tiene su maestro que presenta su pecado y la iniquidad con audiovisuales.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Que muchas iglesias dejaron atrás la escuela dominical. Hay muchas iglesias que antes tenían la escuela de la familia y ya no la tienen. Han convertido las iglesias en escenarios de show religioso en lugar de instruir con la palabra a los jovencitos desde niños. Aunque quiero decirte que el trabajo nuestro como padre no lo podemos responsabilizar sobre la iglesia, ni sobre la guardería, ni sobre otra institución. Nosotros somos los primeros responsables de enseñarle con nuestro ejemplo y con objetividad a nuestros hijos la palabra de Dios, la vida y la piedad que Dios nos ha dado a nosotros como herencia. Pero, amados míos, no podemos negar lo valioso que es cuando hay en una iglesia un sistema de enseñanza donde se estimula la piedad desde chiquito a los muchachos, a los hijos y a las hijas. Porque Satanás sí lo sigue haciendo. En el mundo, todo lo que usted ve, las imágenes del mundo en todos los aspectos, en la televisión, en el celular, en los juguetes que venden, en todo en el cine, donde quiera está la iniquidad reflejada en audiovisuales. ¿Para qué? Para condicionar las miradas, para condicionar la visión. Y entonces, Job dijo: yo conozco el poder que hay en la vista y por eso yo he hecho un pacto con mis ojos. Yo conozco que esa es la puerta por donde el diablo va a intentar, va a iniciar, va a querer iniciar, conquistar mi alma. Esos son mis ojos. Por eso yo he hecho una alianza con mis ojos de que yo no voy a fijar mis ojos en la inmoralidad. No voy a fijar mis ojos donde no debo hacerlo. Ahora bien, entendiendo esto, que la lujuria tiene que ver con el desenfreno de nuestra imaginación, podríamos decir que la lujuria es la expresión de una mente atada. Cuando ya hay lujuria es porque la mente está atada. Job dice: yo voy a evitar llegar hasta ahí, solamente hay una forma, hacer un pacto con mis ojos. Cuando usted no puede mirar sanamente, sino que usted mira con imágenes que no son las mejores, que no son del espíritu, es porque su mente está atada y necesita una liberación mental. Entiendan lo que dice Pablo en el contexto de Efesios 4, cuando se habla de todos esos vicios, cuando dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Desaten su mente. Porque Pablo sabe que ahí se engendra el problema del mal en la conducta del hombre. Ahora bien, la palabra fijar, fundamental. La palabra no fijar la mirada, ahí es que está el problema. En el hebreo es una palabra, amado, que aparece no muchas veces en el Antiguo Testamento. Yo la conseguí, el uso de esta palabra, la palabra fijar, aparece muchas veces, pero en otras palabras hebreas. Pero en esta que se utiliza aquí en Job, yo la conseguí en tres lugares en el Antiguo Testamento. Ahí, en Job 31.1, la conseguí en Proverbios 14.15. Mírelo conmigo, pongo un marcador allí. Proverbios 14.15. Si le da trabajo encontrarlo en su Biblia, puede fijarse en la pantalla. Dice el 14:15. El ingenuo todo lo cree. O sea, el ingenuo que no analiza, no evalúa, no se detiene a reflexionar. Esa es la idea, todo lo cree. Todo lo que le dicen lo acepta. Pero mire la otra, el contraste. Pero el sagaz considera sus pasos. ¿Cómo dice tu Biblia ahí? Mira bien sus pasos. Hay una diferencia. Y ahí la palabra mirar bien, considerar en mi versión, es la misma palabra bin en el hebreo que aparece en Job 31.1. No es una mirada simple, es una mirada con imágenes, es una mirada con reflexión, es una mirada que muchas veces se traduce en maquinar. Estás mirando, pero estás construyendo, mirando y construyendo. Estás pintando en tu mente. Estás dibujando mientras mira. Esa es la idea de Bing. Por eso dice que el ingenuo que no piensa, que no evalúa, no analiza lo que le dice, lo agarra. Pero el sagaz mira, y cuando mira, mira fijo y está mirando con imaginación. Esa es la misma palabra que se utiliza para fijar. El otro lugar donde lo encontré fue en Daniel 9:2. Daniel 9:2. Rapidito. Dice en Daniel 9:2. Vamos a leer desde el 1. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que hizo. ¿Miró cómo? Atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Miré atentamente. Eso quiere decir que Daniel estudió, analizó, indagó, inquirió, no miró superficialmente, fue una mirada fijada en el significado. Se le presentó el cuadro del cumplimiento de la profecía y agarró el entendimiento de que iba a durar 70 años. No es una mirada simple, y es la misma palabra Bing. O sea que cuando Job dice no fijar mi mente, está hablando de una mirada, note bien, que tiene que ver con lo mismo que dijo Jesucristo cuando dijo, me imagino que ya ustedes están pensando en ese versículo hace rato, cuando Jesucristo dice que si uno mira a una mujer y la codicia para codiciarla. Algunas versiones dicen, si uno la mira y tiene relación con ella en su mente. O sea que en el mundo espiritual usted no solamente puede tener relación con el sexo opuesto en una cama, en el acto físico, sino que usted puede tener relación con alguien en su mente, cuando usted está viciado, cuando su mente está ya dañada, predeterminada, atada, lujuria. Una mente lujuriosa crea fantasías. Ese es el sentido aquí de la palabra bin en el hebreo. Jesucristo sabe de lo que está hablando. Que en el griego es blepo, que tiene el mismo sentido. Si usted ve, ejemplo, le voy a hacer una referencia bien especial que me esclareció un poquito más el panorama. Cuando Jesús en la cena descubre, saca a la luz que Judas es el que lo va a traicionar. Dice la palabra que cuando Jesús habla de que uno de los doce saca eso, sin decir quién es, lo va a traicionar, todos comenzaron a mirarse fijamente. Y la palabra que se utiliza allí es la misma, eblepo, la que utiliza Jesucristo cuando dice mirar una mujer para codiciarla. La misma palabra. O sea que no fue una miradita y se clavaron la vista. ¿Será tú? Y comenzaron a maquinar. Este no tiene cara de traidor. Aquel... Y se comenzaron a mirar a ver en qué rostro se pintaba la traición. ¿Usted se imagina? El término que se utiliza es ese. Una mirada incisiva, profunda, penetrante. Con sospecha. Imaginándose. Y es el mismo término que se utiliza. Y en Hechos 3:4, cuando dice que el cojo miró a Pedro fijamente esperando recibir algo de él. Eso significa que el cojo no estaba mirando a Pedro. Delante de él tenía a Pedro, pero en su mente estaba lo que le iba a dar. Era que él estaba mirando. ¿Cuánto hay hoy? Déjame. Él pensó, este hombre me va a dar. Vamos a ver qué es lo que me va a dar. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Será un diamante? Porque dice, él esperaba recibir algo, pero es algo diferente al oro y la plata. ¿Qué será? Lo que este hombre me va a dar. Pero él no se imaginaba que era lo más glorioso, que era la sanidad completa. O sea, la idea allí, que él fijó la vista, es la misma palabra, blepo. Entonces cuando Job dice, yo hice un pacto de no fijar la vista, yo no voy a ser un hombre fantasioso, yo no voy a ser un hombre lujurioso, porque mi Dios es santo y mi vida sexual tiene reglamento. Yo estoy sujeto a una ley moral, a una ley espiritual, y en mí hay una identidad que no es una identidad de los dioses paganos. ¿Sabe qué está diciendo? En mi cultura nueva con Jehová, yo no tengo el permiso de andar con visiones sueltas. Yo no tengo el permiso. Yo tengo que consagrar mi libertad cuando yo miro. Eso es fuerte, hermano. Es lindo hablar, yo soy cristiano, soy evangélico, voy al cielo, todo y todas las cosas. Pero tomar decisiones como esa, pero eso es lo que a Dios le gusta. Eso es lo que Dios quiere, eso es reino, eso es vida de reino. Eso es cultura de reino, decisiones. Diga conmigo, el reino de Dios, la vida del reino, no son emociones, sino decisiones. ¿Usted cree que usted lo va a lograr si usted no decide? Antes usted no podía, pero ahora sí usted puede, porque usted tiene el Espíritu de Dios y la naturaleza que lo capacita, dice la Biblia. Ahora, si usted quiere pagar el precio, lo paga. Si no, pues tendrá la consecuencia. Entonces, fijar la mirada es una activación. Oiga bien, como poniendo juntos todos los panoramas, y lo van a ver, es una activación de la imaginación que desencadena en una excitación. Oiga bien esto. Mirar fijamente, la lujuria. Mirar en lujuria, una mente atada. Es una naturaleza de mirada donde se da una activación de la imaginación que desencadena en una excitación. Ejemplo, el caso de David en la azotea del ocio. Cuando estaban peleando, se dio una vacacioncita y el ejército peleando. Hay muchas cosas que se prestan en ese caso de David. Es posible que a veces uno piensa, yo sospecho, créanme, no, la Biblia no es clara. El otro día estuvimos hablando juntos, estábamos el pastor Marco Sebastián y un servidor, y estamos hablando del caso, hablando de la situación de la moral en la iglesia, hablamos del caso de David. Y Marco salió con algunas cosas que me dejaron pensando mucho y evaluando, me di cuenta que es muy posible que lo que él decía, que, o sea, no se habla mucho de la responsabilidad de Betsabé, pero, amado, ella no era muy inocentona en el asunto. Yo veo como que ella se dejó llevar muy fácil. Ustedes no se dan cuenta. David la vio, preguntó que la mandó a buscar, ella se dejó llevar y vivió con ella. O sea, no pudo Betsabé negarse y decir no, dile al rey que eso sería una infamia, que a él, eso, a él como rey, no, no le luce eso. No, pero fue el rey que la mandó a buscar. Y quién sabe, porque el esposo de ella era un general del ejército de David y lo conocían, y ella sabía los movimientos de David porque había una conexión de empleo, de trabajo, y era uno de los soldados fieles del ejército, Urías. Yo veo a David un poco como raro cuando pregunta, ¿quién es esa mujer? ¿De quién es? O sea, eran vecinitos. El esposo peleaba en su batallón y él no sabía que era de Urías. Pero así es que se mete el gen, así es que se levanta, así es que empieza la metástasis. Uno haciéndose loco, como el que no sabe nada. Usted no ve cómo le responden sus súbditos a lo que él le pregunta. Dice, pero rey, tú no sabes, no te hagas loco, como quien dice. Tú no sabes que esa es la mujer de Urías. Léalo el pasaje para que usted vea el juego de palabras. Y a lo mejor, como según cuentan los historiadores, que en ese tiempo en la cultura los sanitarios y los baños no tenían techo, que no está totalmente probado de que era así, pero se cree que era así, según los arqueólogos. Y posiblemente en el baño que se bañaba Betsabé, no tenía techo y se veía de allá arriba una película, tenía David a cada rato ahí. Entonces, no sabría saber que de arriba de la azotea el rey se paseaba y a veces miraba para abajo. Yo no estoy culpando, perdóneme, no estoy culpando ni condenando a la pobre Betsabé, que Dios la tenga en gloria, como dicen. Pero yo no creo que ella era tan inocentona como se presenta, que no se habla casi de ella en el caso. Es cierto, David se le fue la mano, pecó y tuvo su consecuencia. Pero yo veo como que esta mujer también participó en el jueguito. Pero note que lo que pasó con David fue que él vio, dice la palabra, vio desde la azotea. Dice, y vio que era hermosa, era bonita. O sea, vio con lujuria. Puso, se activó la imaginación y el hombre se excitó. Oiga, se excitó a tal medida que la mandó a buscar para consumar el acto. Eso me dice a mí que en David había una debilidad escondida que no había brotado, que le hizo metástasis. Amado, usted nunca va a saber los sedimentos de su carne que están ahí escondidos hasta que su fe y su integridad sea probada. Y si usted no tiene una decisión firme, como hizo Job, de hacer pacto con sus ojos y pacto con Dios de integridad y santidad, cuando su fe sea probada, cuando su integridad sea probada, usted va a caer, se va a ir como un jabón, porque no hay firmeza, no hay decisión, no hay compromiso. Usted no está preparado. Oiga, ¿usted sabe cuándo es que una persona está preparada para enfrentar una tentación? Cuando tiene mecanismo de compromiso y decisión de no contaminarse. O sea, yo estoy seguro que Job jamás caería con una mujer, porque él tenía un pacto con sus ojos. Santo. El problema es que nosotros le tenemos miedo a los pactos. Le tenemos miedo a los compromisos. Le tenemos miedo. ¿Cuántos, desde que uno comienza a predicar un sermón como este, una enseñanza, comienzan a juzgarle? ¿Qué religioso? Bien, ritual religioso, legalista. Hoy en día usted habla de la inmoralidad, habla de esto y le dicen legalista, porque eso casi no se ve en la iglesia. Hoy todo anda manga por hombro, como decimos. ¿Y cuántos llegan a la iglesia con una mentalidad errónea de lo que es la cultura del reino? Porque a la iglesia se le está enseñando muchas cosas del postmodernismo, modernismo mezclado con Biblia, pero no se le está enseñando a la cultura del reino, ni se le está modelando. Entonces no se le está enseñando a los creyentes a hacer pacto, no se le está enseñando a comprometerse con la santidad, con la justicia y con lo que es la integridad. Amado. Entonces, eso es la lujuria. Fijar la mirada con maquinación carnal, activando, ¿verdad?, una imaginación que desencadenará en una excitación. El caso de Herodes, ¿lo recuerdan cuando en su cumpleaños? Herodes se excitó, dice la palabra, cuando dice y le agradó. Cuando la hija de Herodías bailó semidesnuda, no creo que fue desnuda totalmente, que eso era cultura grecorromana metida en el pueblo de Dios en Israel, en Palestina, y entre todas las cosas que implementaron los Herodes de Roma en la Tierra Santa, estaba eso. Cuando se celebraban los cumpleaños, la pachanga y la fiesta de bailarinas y la orgía y todas esas cosas. Entonces, cuando él ve a esta muchacha, la manera como le bailó, no se lo imaginen, perdón. No se lo imaginen. Dice que Herodes le agradó. La palabra que se utiliza implica se excitó. Y se excitó tanto que le dijo: pídeme, que lo que tú me pidas te lo doy. Quedó loco y con el efecto del alcohol. Imagínense.
Entonces un hombre, una mujer que frente a una imagen de una mujer, una imagen erótica, seductora, no puede controlar sus ojos y hacer así, decir: te reprendo, Satanás, yo soy un hombre de Dios, yo soy una mujer de Dios. Sino que se queda así. ¿Qué se va a desencadenar de ahí? ¿Usted cree que le va a bajar la unción a usted del Espíritu Santo? No. Se mete el otro. ¿Y sabe qué es lo que se levantan? Los sedimentos. Y todo, cada vez que usted hace eso, oiga bien, oiga bien, porque es así como lo ilustró el Señor, hermano. Porque para esto he tenido, por la ayuda del Espíritu, y por si que meterme en todo, en lo espiritual, en la biología, en lo humano, en lo que es la química del hombre como tal, en lo que es la patología del hombre, en lo sexual, y he tenido que analizar muchas cosas. Primero en la palabra, todo está en la Biblia. Yo me sorprendí, todo está en la Biblia, hermano. Todo está en la Biblia. Amado. En el momento que usted se queda así mirando y mirando y se queda fijo y comienza a hacer imaginación, se activan los recuerdos que están en el consciente y el subconsciente, despiertan otra vez. ¿Entiendes? Y comienzan. Y los mismos efectos que usted tenía antes se levantan ahora duplicado o triplicado, porque es una metástasis. Viene más fuerte. Y usted dirá: ¿qué es eso, pastor? ¿Cómo así duplicado, triplicado? Hermano, porque usted estuvo reprimido. Eso estaba reprimido. Y lo que está reprimido, cuando se suelta, el hombre viejo usted lo tiene reprimido, sometido. Y es por eso que Dios nos ministró. Ahora yo entiendo por qué Dios nos ministró antes de esto la consistencia en la devoción. Que sin eso usted no puede mantener al hombre viejo en el piso. Pastor, pero el hombre viejo, y el hombre viejo, Cristo no dice que Cristo lo crucificó. Oye, ¿usted cree que cuando usted se aire y suelta la mala palabra es el hombre nuevo que la está soltando? Ah, no, usted no habla mala palabra. No, pastor, yo no hablo mala palabra ya. Hay algunos cristianos que la sueltan todavía. Cuando usted le viene a veces un pensamiento que usted dice: yo estoy pensando así. Cosas que hacemos que usted dice: yo, ese es el hombre nuevo que está actuando. Cuando usted se defiende y por tapar una situación o escapar de un aprieto suelta una mentirita, eso es el hombre nuevo que está mintiendo. Ah. Si está muerto, ¿qué está pasando? Hermano, hay que entender la palabra. ¿Entiende? Hay que entender la palabra. No significa que ya usted está glorificado. Murió, Cristo lo desactivó. Pero lo desactivó mientras usted está sometido al Espíritu de Cristo y al poder del Evangelio, obedeciendo la palabra de Cristo. En el momento que usted deja de someterse a los principios de Dios, se activa. Ahora, la bendición y la esperanza y la gracia es que si usted es salvo de verdad y es nacido de nuevo, nunca volverá a ser como antes. Porque va a llegar un momento que a usted le va a doler, el Espíritu le va a hablar y Dios lo va a levantar y le va a dar conciencia de que esta vida ya no es para mí. Yo no soy de aquí más, eso no es para mí ya. Si usted es un verdadero nacido de Dios. Pero de que se levante el hombre viejo, se levanta. Si usted se descuida. Mientras estemos aquí. Muy bien. Entonces Herodes fue a los ojos. Una activación de la imaginación trajo una excitación. O sea, estamos hablando de un tipo de mirada que, ejercida fija y carnalmente, grabará conceptos mentales esclavizantes y despertará viejas conductas. Graba y despierta. ¿Por qué? Porque ahora usted no solamente se da el fenómeno de que se le está despertando las antiguas conductas del consciente y el subconsciente, sino que le graba una nueva encima de esa. Porque no piense usted que usted se va a quedar mirando lo que no debe ver fijamente y no se le va a grabar. Ya usted grabó. Ahora le va a dar trabajo sacar eso de adentro. Y créame que estoy consciente de una cosa, que le estoy hablando de algo que no es simple, porque tiene que ver con nuestra naturaleza. No es simple esto. Es una batalla. ¿Usted cree que Pedro no sabe lo que estaba diciendo cuando dijo los deseos carnales que batallan contra el alma? ¿Sabe lo que está diciendo? No hay peor batalla que la que libramos contra nosotros mismos. Cuando usted escucha que nuestro pastor ora y dice, líbranos de nosotros mismos, entienda eso. Entienda eso. Amado, el mecanismo de la lujuria siempre ha sido el recurso del maligno para lograr su metástasis en las sociedades, incluyendo el pueblo de Dios. No perdona, ni perdonó jamás, ni siquiera el pueblo de Dios. Siempre el mecanismo de la lujuria, el recurso de la lujuria, bombardear tu vista, ponerte la oferta delante y te la pone otra vez y te la sigue poniendo, para despertar en ti las viejas conductas y volverte al pasado, para hacer la metástasis que ya está condenada a desaparecer en tu vida. Amado, las antiguas civilizaciones, si se puede usar la palabra civilización, culturas paganas, seculares, que no tenían que ver con la cultura de Jehová, que hemos optado por llamar a las culturas jehovitas de Jehová, para hacerle entendible y distinguirlas. En Egipto, en Sumeria, en Babilonia, en Persia, Grecia, Roma, y la Roma todavía viva en nuestras culturas, porque Roma no ha pasado. Roma está ahí presente, con todo su andamiaje de inmoralidad y desenfreno, camuflado en otro tipo de presentaciones. En esa cultura, la pornografía, las imágenes eróticas, las imágenes dañinas, perniciosas, corruptivas de la moral, que tenían que ver con el sexo, estaban expuestas en todos los lugares, aún delante de los niños. Los niños se levantaban en esas sociedades expuestos a las imágenes de la pornografía. En Egipto era cultura y se cultivaba la pornografía como una virtud de las familias, amados míos. Y en la siguiente cultura fue un desastre. ¿Usted cree que cuando la palabra dice que cuando fueron a la casa de Lot, lo de Sodoma y Gomorra, y dice que allí estaban desde los más jóvenes hasta los más adultos, querían vivir con los ángeles, hermano? ¿Cómo se explica eso? Que desde los más jóvenes hasta los más adultos formaron un complot para sodomizar a los huéspedes de ese hombre. Porque esos muchachos desde niños estaban expuestos a todas esas cosas. Y hoy en día el diablo está despertando. ¿Por qué? Porque hay una ofensiva. Escúcheme bien esto. Muy sutil, y no podemos ser ignorantes. El Espíritu Santo ha decidido bombardear nuestra conciencia para despertarnos de nuestra ignorancia. No podemos seguir dejándonos engañar con una actitud pasiva, con una actitud adormecida, entretenida, como la gente del mundo que se dejan llevar por la corriente. Nosotros no, ya nosotros no estamos siendo llevados por la corriente, dice la Santa Palabra. Nosotros somos llevados por la ley del Espíritu de Dios. Y Dios está llamando un despertar de la realidad en nosotros. Amén. En la conciencia. Amados míos, se está despertando otra vez la cultura antigua, la cultura de la promiscuidad en la sociedad. Y no se está respetando edad, no se está respetando ningún tipo de renglón social. La pornografía, la promiscuidad, el desenfreno sexual está metido por todos los rincones de nuestra sociedad. Y lo vemos ante nuestros ojos a través de todos los medios masivos, escritos, visuales y en todas las formas. No hay una novela donde no le presenten a usted imágenes eróticas, explícitas, en horas del día que los niños están despiertos. Están ahí mirándolo todo. Películas, programas, shows, donde todo es un culto al sexo,
Todo es un culto al erotismo. Le anuncian un auto, una marca de auto, y hay mujeres semidesnudas bailando alrededor del auto. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué diablo tiene que ver una cosa con la otra? Pero el diablo está metido. Ese espíritu antiguo, ese espíritu pagano, quiere asaltar la misma sala de nuestros hogares. ¿Por qué? Escuche bien. Y está sabiendo cómo hacerlo. Muy sutilmente, porque la iglesia cristiana, la cultura de Dios, que vino a través del judaísmo y el cristianismo, fue la que en la historia, en la Edad Media en adelante, comenzó a limpiar los sistemas de toda la idolatría y de toda la inmoralidad que había. Y el cristianismo trajo una limpieza y se le estaba pisando la cabeza a la serpiente. De hecho, la iglesia popular, católica, apostólica y romana, una de las razones por la que justifica la idolatría, amados míos, es porque los pueblos que ellos fueron como misioneros a llevar el cristianismo institucionalizado, político, religioso, en lugar de las imágenes desnudas que habían y de toda esa exposición pornográfica, ellos comenzaron, cuando se convertían esa cultura por ley y por el sistema político religioso, ellos removían esas imágenes y ponían otras con un nombre bíblico, porque lo que hicieron fue que en lugar de ministrar el nuevo nacimiento, amado, la regeneración por el evangelio y el espíritu, le sustituyeron el culto por otras imágenes. Le quitaron las imágenes prosaicas, las imágenes inmorales, y le pusieron imágenes con nombres. Entonces sustituyeron un tipo de idolatría por otro tipo de idolatría un poquito más limpia. Pero ayudó en cierta manera, porque eso fue sacando, limpiando, aunque solamente lo que hicieron fue cortar las hojas y las ramas, dejaron las raíces, porque cuando la gente no nace de nuevo, no es regenerada por el Espíritu, no puede cambiar su conducta de acuerdo a la palabra, no puede vivir conforme a la palabra. Y por eso es que eso está haciendo metástasis otra vez, porque no se tocaron las raíces. Pero cuando el evangelio de Dios entra, cuando el evangelio, cuando el dedo de Dios y el reino de Dios llega a nosotros, Jesucristo dice, la casa queda limpia y Él echa fuera todos los espíritus inmundos y establece el reino. Y cuando establece el reino, se establece la cultura del reino, el modo de vida del reino, el comportamiento del reino. Entonces las instituciones seculares que tienen intereses cifrados en sus empresas, en sus ambiciones materialistas, han hecho un complot intencional, una agenda para volver a despertar el paganismo antiguo y hacer revertir el efecto del cristianismo en las sociedades. Tratar de que ya el cristianismo no sea lo que ha sido en la historia, sino que el cristianismo se corrompa. Para que al cristianismo corromperse, escúchame bien esto, no tenga autoridad, quede descalificado para enfrentar y frenar la andanada de inmoralidad y de propagandas del mal que ellos están capitalizando por causa de sus intereses comerciales, los comerciantes del mal, amado. Ellos vieron que la iglesia, la palabra, la fe cristiana es algo, un ejército demasiado difícil de desaparecer de la tierra. Que ellos no se explican por qué, porque no han entendido. Pero ellos dicen, entonces, si lo corrompemos desde adentro, ellos entonces no tendrán autoridad. Hagamos la sal insípida para que no sale ni sazone ni provoque sed de Dios. Y eso es lo que están haciendo. Nunca se habían visto tantas caídas morales en inmoralidad sexuales en la iglesia, tanto en la iglesia católica como en la iglesia cristiana, evangélica y protestante, como lo que se están viendo últimamente. Y todo eso es el efecto de una agenda bien planeada contra la iglesia. Nunca se había visto tanta inmoralidad dentro del pueblo de Dios como se está viendo en estos últimos tiempos. Amado, se acaba de descubrir en este año una iglesia que es una de las misiones más prestigiosas de Estados Unidos. Después que salió a la luz toda la asquerosidad del catolicismo apostólico y romano, le metieron la lupa a la iglesia protestante, y hay una iglesia que no por ética y por prudencia no la voy a mencionar, que es la más grande en el sur de esta nación, que se le descubrió al principio que más de 700 personas fueron abusadas en esa denominación, por más de casi 400 ministros del clero cayeron en esa cosa, y todo eso estaba tapado y salió, y esa es la noticia ahora. Y nosotros escuchamos esta cosa y nos quedamos como que nadie está pasando. Muchísima gente dentro de la iglesia mirando pornografía. Muchísima gente dentro de la iglesia metiéndose en un salón de bisturí para cambiarse la estética, para caer en la provocación de la seducción. Cristianos y cristianas en la iglesia haciéndose operaciones. ¿Con qué fin? Para cambiar su figura y atraer, ser importante. Eso es seducción, eso es demonio. Eso es demoníaco, hermano. A mí, tú me puedes decir religioso lo que tú quieras, pero a mí no me importa. La verdad es la verdad y es la única que te puede hacer libre. Es la única que te puede hacer libre. Bien. Es difícil hoy, aún dentro de la iglesia, que un varón y una doncella puedan establecer una relación sana, saludable, sin que haya por el medio una insinuación o una práctica no decente, hermano. Y yo le soy claro a usted, las vestimentas que se están viendo dentro de la iglesia cristiana en términos generales no son las que deberían estar. Aún en el púlpito hay sistema de, hay vestimentas en el púlpito que no deberían de estar ahí arriba, porque pertenecen a una cultura erótica, una cultura provocativa y seductora, y la están metiendo en el altar. Amados míos, eso es espíritu de lujuria. Entonces, a cada rato una noticia: cayó un ministro, cayó fulano, y cayó, y siguen las caídas, y nadie se pregunta por qué. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No es normal. No se están tomando las medidas personales, responsables, como Job. Yo haré un pacto con mis ojos. Estamos siendo demasiado indulgentes. Amado, yo acabo de ver una noticia recientemente que me impresionó, pero de una manera profunda. Un señor, a lo mejor ustedes la vieron porque fue en un canal muy común, donde un señor caminando, decía más o menos la historia, él cayó en un hueco de una máquina de triturar grano que estaba encendida, y su pierna, la pierna izquierda, le cayó en el hueco, hermano, y se lo estaba tragando al hombre. Lo estaba succionando, alando hacia adentro. ¿Y él qué hizo? Él tenía un cuchillo, y cuando él vio que él no podía hacer nada, que poco a poco se lo estaba llevando para adentro la máquina, él agarró el cuchillo y se cortó la pierna. Con el cuchillo se quitó. Y él mismo, hermano, suena cruel eso, pero yo vi al hombre dando testimonio ahí, y con su pierna que había salido del hospital. Y a él le dijeron: ¿y cómo se siente? ¿Qué usted tiene que decir? Dice: yo me siento bien porque yo podré caminar. Yo vi muchos allá adentro que no podrán caminar más, pero a mí, mi vida fue salvada y yo podré caminar. Mejor que me falte una pierna y estar vivo. Por eso yo lo apliqué cuando Jesucristo dice: sácate el ojo, córtate la mano. Mano, no es que usted saque un cuchillo y se saque el ojo y corte la mano, por favor. Está hablando cosas. Cuando se trata del sexo, hay que tomar medidas drásticas. No se puede ser indulgente. Tienes que hacer sufrir tu carne antes de tú caer en inmoralidad. Porque eso pone en juego muchas cosas. Son huestes espirituales de maldad que quieren destruir y dañar la reputación del nombre y desautorizar la iglesia desde adentro. ¿Por qué? Porque como dijo un hombre, un intelectual, la iglesia históricamente ha sido la muralla en donde se estrellan los vicios, donde se estrella la prostitución, donde se estrella la inmoralidad. La iglesia ha sido un muro de contención contra el mal en la tierra. Y el diablo lo sabe, pero es que él quiere hacer corromper la iglesia para que deje de ser ese muro de contención. Esto es serio, amado. Esto es serio. Nos están envenenando el alma desde nuestra propia casa. Amado, el veneno tú lo tienes en tu propio bolsillo, en tu celular, si no sabes usarlo como un hombre responsable, una mujer responsable. El veneno está ahí en la pantalla de tu televisor, si no la usas responsablemente, como un piadoso, una piadosa. Si no le metemos disciplina a nuestros ojos, el mal también nos asaltará a nosotros. Quiero por esta noche concluir con Ezequiel 16. Mira algo sobre la lujuria. ¿Está entendiendo, pueblo de Dios? Ezequiel 16.
Tenemos que orar como el salmo que dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Que Dios nos guarde y nos ayude. Verso 43, mira, 16:43 dice: porque no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a ira con todas estas cosas. Yo también haré recaer tu conducta sobre tu propia cabeza, dice el Señor Dios. ¿Acaso no has agregado la depravación a todas tus abominaciones? La depravación a todas tus abominaciones. Mire cómo el cuadro de este texto menciona la conducta, menciona la depravación. Pero yo quiero que usted vaya conmigo para que usted vea, cuando habla en el contexto de Ezequiel, en el capítulo 23, para correlacionar esto, mire el 23. Y esto se ve por todo el libro de Ezequiel, de cómo estaba la situación moral en el pueblo de Dios ligado a la idolatría del paganismo que se metió. Aún en el templo, hermano. Dice el verso 20, mire el 20, vamos a leer desde el 19. Pero ella multiplicó su prostitución, trayendo a la memoria, aquí viene, mire bien, ¿cómo fue que multiplicó Israel en ese tiempo? Trayendo a la memoria los días de su juventud, en los cuales se había prostituido en la tierra de ¿dónde? Egipto. Note bien, ¿qué era Egipto? Cuando usted estudia la inmoralidad en Egipto, era un pueblo podrido en la idolatría y el sexo, la pornografía, la lujuria en Egipto, era un culto. Y Dios, para hablar de la metástasis que está pasando en su pueblo en ese tiempo de Ezequiel, dice que lo que llevó a Israel lo que despertó otra vez ese gen maligno que aprendió en Egipto, se le despertó en su memoria, su consciente y su subconsciente fueron despertados. Y dice el 20: ardió en deseo por sus amantes, cuyas carnes eran como las de los burros y cuya eyaculación era como la de los caballos. Así echaba de menos la inmundicia de tu juventud, cuando en Egipto estrujaban tus senos y apretaban tus pechos juveniles. Mire, es importante que usted entienda que ahí se usa la palabra en esos textos, lujuria. Está en su Biblia, lujuria. Y cuando habla de la lujuria, dice que fue despertada. Estaba cuando a su memoria, dice, tú comenzaste a extrañar. Comenzaste a te acordaste de tus actos pasionales en Egipto. Y se da un cuadro un poquito crudo, que compara la excitación del burro. Es un eufemismo. Cuando usa la palabra carne, se está refiriendo al miembro del burro erecto. Perdóneme, hermano, para que lo entienda. Y cuando habla de la eyaculación, habla del caballo. O sea, era tan terrible a donde la lujuria había llevado el pueblo junto a la idolatría en ese momento, que Dios ilustra la idolatría ligada a una depravación sexual en su pueblo como una metástasis de Egipto. Y tiene que ver con pasión, tiene que ver con un deseo ardiente, tiene que ver con algo descontrolado, pero que empieza en los ojos y en la memoria. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo? Que comenzaron a mirar los paganos lo que hacían. Y se comenzaron a sentir atracción por las culturas paganas de ese tiempo. Y eso despertó las conductas viejas de Egipto en ellos. Eso es lo que quiere decir. Entonces cayó el pueblo en una excitación carnal que les llevó a hacerse abominables ante Dios. Amado, tenemos que admitirlo. Hoy la iglesia está en una condición que la sensualidad está metida. Tal vez ustedes se reirán. Hermano, yo he escuchado himnos, coros de supuesta adoración con unos sonidos y unos tonos y unos quejidos adorando al Señor que no tiene nada que envidiarle a lo que hacen la gente cuando le canta al mundo y a esa cosa. Ay, que tú eres, ay, sí, Señor, ay, Señor, ¿por qué? Y unos gemidos y una cosa. Y digo, ¿y qué hace eso metido en una adoración a Dios? El que tiene discernimiento espiritual, y esto no es asunto de religiosidad, usted que tiene espíritu, usted lo discierne, que se ha mezclado la sensualidad en la adoración también. A veces unos movimientos que hacen los adoradores, supuestos adoradores, que usted ve que hay sensualidad por todos los lados. Entonces tenemos que revisar nuestra conciencia de lo que es la cultura del reino. Mire cómo el Señor describe la lujuria ahí en su pueblo. No estamos hablando simplemente de moralidad. Estamos hablando de identidad. Estamos hablando de una cultura de un pueblo que es el pueblo de Dios. Estamos hablando de la vida y la cultura del reino que debe gobernar nuestras pasiones y nuestra libertad. Tiene que controlar nuestras miradas. Tenemos que entender que hay cosas que podemos ver, pero hay cosas que no debemos ver. No debemos mirar. Tenemos que aprender a darle a la mujer el valor que tiene en el reino de Dios. Nosotros no podemos en el reino de Dios seguir mirando a la mujer como un objeto sexual. Seguir mirando a la mujer como alguien que satisface, hermano. Igualmente la mujer hacia el hombre. Eso déjeselo al mundo allá, a Egipto, a Canaán, a Sumeria, a Babilonia, a Persia, a Grecia, a Roma. Pero en la iglesia de Dios hay santidad. Hay santidad. A la única, oiga eso. Y al único que usted puede mirar con ojos de pasión, de deseo, es a su marido y a su esposa. Cantar de los cantares lo dice. Ahí usted le da con libertad porque esa es suya. Hay pacto, hay santidad, hay matrimonio. Pero una mujer que es su hermana, un hombre que es su hermano, o su amigo, o su amiga, usted tiene que aprender, porque eso hay que, así como usted aprendió la lujuria, hay que aprender la santidad de los ojos, a mirarla con santidad. Y usted es una hermana y usted siente imaginaciones que son sucias, usted tiene que reprender eso de una vez. Te reprendo, Satanás, yo soy un hombre de Dios, esa es mi hermana. Igualmente el varón. Una mujer que ve un hombre y lo ve y dice, ay, mira qué bonito se ve. Usted tiene que reprender eso de una vez en el nombre de Jesús. Dice, no, 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 ese hombre es casado, además, es un varón de Dios, yo soy una varona de Dios, somos hermanos en Cristo. Hacer pacto con sus ojos. Esto parece como religión, parece como un hermetismo. No, hermano, un hermetismo. No, 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 no. Es lo que enseña. Jesús dijo, corte, sáquese el ojo. Córtese la mano derecha. Esto es serio. Usted no puede echar fuera demonios cuando están habitando dentro de sus ojos. Entonces, pregunta, pastor, ¿cómo evitar eso, pastor? ¿Cómo evitar eso, pastor? ¿Cómo evitarlo? Porque es serio. Hay algunos que desde niños se criaron en un ambiente santo, un ambiente moralmente estable, no tienen esas ataduras desde los ojos, miran santo ellos, santa también. Se levantaron en un ambiente inofensivo, no sembraron tanto para la carne, se convirtieron chiquitos y se criaron en la iglesia, etc. Hay otros que fue lo contrario. Vienen de un fondo y de una aljaba, hermano. A muchos Dios los sacó del prostíbulo de allá. Pero todos tenemos la naturaleza sensual. Entonces, ¿cómo evitarlo, pastor? Primero, llénese. ¿De qué? Llénese del Espíritu Santo. Pablo dijo, sé lleno del Espíritu, en lo cual no hay disolución. Llénese del Espíritu, llénese de Dios. Haciendo lo que Dios le enseña que usted tiene que hacer, andad en el Espíritu y no satisfaceré los deseos de la carne. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Que usted cuando siente que una promiscuidad quiere asaltar su mente, repréndala en el nombre de Jesús. Es el espíritu en usted que está reprendiendo. Rechace la inmoralidad. No se facilite, no se entregue. Segundo, no sea tolerante. No sea tolerante. Cambia el canal, ¡pa! Y si hay un canal que le metieron en el cable, llame y diga, mire, sáqueme eso de ahí, que en mi casa yo no quiero basura. O me voy de su compañía, cambio de compañía. Pero yo no le pedí a usted canales de pornografía ni nada de esas cosas. Yo soy un hombre cristiano y mi familia es cristiana. Si usted tiene uno familiar donde no hay nada de eso, se lo agradezco. Si no, sáqueme de la lista. Así de sencillo. Su celular, pueden darse situaciones. A mí me ha pasado que buscando información me aparece una cosa que yo no ando buscando. Yo le pedí a un hermano en New Jersey que me ayudara, que me bloquee todas esas cosas y me le pusiera una seguridad y me ayudó ahí en eso. Y aún así a veces aparecen cosas, mujeres, línea erótica. Y yo le digo, diablo sucio, en el nombre de Jesús. Hermano, es por todos los lados que usted se encuentra con la serpiente. ¿Entiende? No, yo en el mundo lo hubiera disfrutado. Pero ahora hay una ley del espíritu que me rige. A veces hasta para anunciar el weather, hermano, en la televisión, el clima, le ponen una mujer con un atuendo y una figura, hermano, que si usted es carnal, usted se enamora del weather, y que bájame a ver qué hay hoy. ¿Cómo está la temperatura? Ponen unas mujeres con unos vestidos apretados, hermano, que al hombre carnal es un deleite. El que tiene lujuria. Y después la mujer le pregunta, ¿a cómo va a estar la temperatura mañana? No se acuerda. Ustedes saben lo que yo estoy hablando, porque ustedes ven el canal también. Terrible, todo en toda la parte le están metiendo ahí. Sexo por todos los lados, hermano. Pornografía, insinuaciones por todos los lados. O sea, no sea tolerante, corte usted. Nosotros somos de las culturas de Jehová, somos de la cultura del reino. Preséntese, presentad vosotros mismos a Dios, dice la palabra. No presentéis vuestro cuerpo, vuestro miembro al pecado, sino a la justicia. Presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que vuestro culto racional. Preséntese. Usted sabe que hay culto. No se vaya a hacer otra cosa. Venga a su culto. Fiel a su culto. Usted sabe que Dios lo está esperando en su devocional en la mañana. Tírese con Dios a tener su devocional. No se vaya a hacer otra cosa. No prende el televisor. ¿Para qué? Ni agarre primero el celular. Agárrelo después que usted haga lo primero, su contacto con el reino. Conéctese con la sede del reino, que le llene de virtud para usted enfrentar ese día. Preséntese. Ok, pastor, eso es para prevenir. Ahora, y el que tiene que salir, que está dentro ya. ¿Cómo salimos, pastor? El que está dentro. ¿Qué te digo, hermano? ¿Usted entró por una puerta? Si usted entra por una puerta en un lugar y se arma un fuego, cuando usted ve el corredero, ¿qué es lo primero que usted busca? La puerta. Entonces, busque la puerta de salida. Primero, Cristo es la puerta. Si tú no tienes a Cristo hoy, arrepiéntete a Cristo, entrégate a Cristo. Él es la puerta de salida de cualquier atadura, de cualquier esclavitud. Cristo te libera. Bien. Y para el que está en Cristo, la puerta de salida es la confesión y apartarse. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, rompa vínculo, cierre canales, corte conexiones, todo tipo de comunicación con ese sistema, córtelo. La carne va a sufrir por unos días. A usted le va a dar ganas de ir. Porque en Proverbio dice que los pies del joven ignorante, los pies se iban como buey al matadero, a la casa de la prostituta. Pero ya usted hoy no necesita los pies para llegar allá. En su celular usted camina con los dedos así, tic, y llega a la casa de la prostituta en el celular. Ahí, tic, 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 tic. O me equivoco, le estoy hablando mentira. Ya no tiene que ir a buscarla allá, ya la tiene en su casa, en su bolsillo ahí mismo. Si usted no es un cristiano responsable como Job, usted va a caminar con los deditos. No, hermano, borre esa aplicación. Saque eso de ahí, busque una manera. ¿Entiende? No se deje esclavizar por un sistema corrompido. Usted no fue diseñado para ser esclavo. Fue para ser libre en Cristo. Entonces, busque la puerta de salida, confesión y apartarse, convertirse a Jesús. Denle un aplauso al que reina.
¿Cómo salir? Busque ayuda.
Busque ayuda. Pero no vaya usted, si tiene un problema en el área sexual, a buscar ayuda con el sexo opuesto, como hacen algunos. Es un error. Usted no puede ir a abrir su susceptibilidad sexual con una mujer si usted es un hombre, o un hombre con una mujer. Busque sus pastores, busque los ancianos, un hombre de Dios espiritual que lo ayude, que ore con usted, que lo ayude. Porque hay salida, hermano, hay restauración. Dios sana, Dios libera. Dios libera. Dele gloria a Dios que le habla, mi hermano. El Señor nos instruye, nos enseña, nos equipa. Oh, está poniendo un cerco de protección. Él está acercando su pueblo. Está poniendo un cerco de protección, hermano, con la palabra. Dios nos está preparando para algo tremendo. Nos está equipando para algo tremendo. Para que podamos resistir y cumplir con su palabra. Levanta tu mano derecha y di conmigo: Señor, he oído tu palabra y quiero hacer como hizo Job. Ayúdame como lo ayudaste a él. Hago un pacto con mis ojos. Yo hago una alianza con mis ojos de no fijar la mirada donde no debo fijarla, en cosas que no te agradan y que pueden despertar en mí los malos hábitos del viejo hombre que tú aborreces. Libérame, sáname, dame la capacidad de vivir santamente por tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a amarte, a respetarte, a honrarte, a reverenciarte. Lléname de tu temor, lléname de tu Espíritu Santo y que tu palabra dé fruto en mi vida. Hazme un hombre o una mujer útil a tu propósito. Reprendo a Satanás de mis ojos. Todo espíritu inmundo, suelta mis ojos. Demonio de lujuria, suelta mi mente, suelta mis ojos. Mi mente y mis ojos son de Cristo. El Espíritu Santo tiene el derecho a manejar mis pensamientos, a manejar mis miradas. No tú, espíritu inmundo. Fuera, fuera, fuera. Fuera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.